Vosotros sois la luz que alumbra el mundo. Mateo 5, 14, 16. Vamos a la lectura bíblica. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos da de poder estar reunidos, Señor, con ese propósito de escuchar su palabra y, Señor, el deseo de que usted nos hable, Señor, en esta noche, que su Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Señor, en cada uno de mis hermanos y, Señor, pueda manifestarse grandemente y pueda hablarles a sus corazones. Padre, por favor, le ruego que su Espíritu Santo me guíe, me ayude a ser de bendición, Señor, y que, Señor, que usted me use grandemente en esta tarde, Señor Dios. Por favor, Padre, se lo rogamos y se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, tomen asiento, por favor. Somos la luz que alumbra el mundo. Mateo 5, 14 al 16. Dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros. Vamos a hablar un poco de lo que es la luz. La luz es la ausencia de las tinieblas. Amén. Es lo que es la luz. Donde hay luz, no hay tinieblas. Ahora, veamos un poco de lo que es la luz en la palabra de Dios. Un poco de lo que significa la palabra de Dios. La luz en la palabra de Dios y las cosas que representa. Hay cuatro cosas que representa aquí. Una de las, nos da la luz aquí la palabra de Dios. Son cuatro tipos de luz. Mire, la luz primera es la luz cósmica. Génesis 1, 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era, ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día natural. Vea la luz natural. Vea Jueces 19, 26. Dice la palabra de Dios. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta la que fue de día. Hasta que fue de día. Vemos otro tipo de luz aquí. Que es la luz milagrosa. Vea en Hechos 12:7. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vemos también la luz artificial en Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían al instante, se abrían todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ok, 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces aquí vemos la luz artificial. Estos son los tipos de luz que menciona la palabra de Dios. Y la luz describe de Dios su naturaleza. En Juan 1.5, primera de Juan 1.5, dice sí, la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es ¿qué? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Y vemos otras cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca de la luz, es la sabiduría, la dirección, el favor de Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos enseñan acerca de la luz, qué es lo que representa. Ahora, nos presentan también de Cristo, la persona de Cristo, la predicación, presentación al mundo y describir lo que quiero hablar hoy, de los cristianos. Por ejemplo, vemos que la luz es muy importante, amén. La luz artificial, muy importante. Ahora, dése una idea de cuando se inventó la luz nos permite hacer muchas actividades, amén. Muchas actividades. Ahora, ¿qué pasaría si no se hubiera inventado el foco o la luz? ¿Cómo estuviéramos nosotros viviendo como antes, verdad? Amén. ¿Qué hacían con una antorchita? Viviendo limitadamente. Es más, hasta si durmiera temprano en su casa. Amén. O sea, yo que nos hiciera falta, ¿no? Que no hubiera de repente, ¿no? Amén. Ahora, pero la luz artificial es muy importante porque la luz artificial nos permite hacer muchas cosas que atrás no hacían. Ahora, por ejemplo, si no hubiera esa luz artificial, ¿cómo estarían las ciudades? Muy oscuras, en tinieblas. No hubiera afuera, no pudiera salir usted tranquilo, ¿verdad? ¿Saliera cómo? Con temor, con miedo, esperando nomás el momento que tal vez lo golpearon o el momento en que tal vez lo asaltaran, ¿amén? ¿Por qué? Porque en la oscuridad pueden hacer muchas cosas. Ahora, ¿se imagina si no hubiera inventado la luz artificial, qué hubiera pasado? Tal vez hubiera carros, pero no pudiera salir de noche. Tal vez no hubiera aviones, pero ¿qué pasaría? Pues no creo que pudieran salir de noche, amén. Entonces, la luz, muy importante, que nos enseña ciertas cosas, que nos hace la vida más fácil, amén. Ahora, pero quiero hablarles de la luz de los cristianos. Pongo a pensar, dice Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz de ¿qué? Del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Imagínese este mundo sin la luz de los cristianos. ¿Se imagina este mundo sin la luz de los cristianos? ¿Cómo fuera? ¿Cómo fuera este mundo? Terrible. De lo como está. ¿Se imagina sin la luz de los cristianos? No hubiera quien alumbrara este mundo en tinieblas. No fuéramos, tristemente, no causara nadie impacto en nadie. O sea, todo este mundo estuviera en tinieblas por la ausencia de la luz de los cristianos. ¿Cómo pudieran ver a alguien más, a los cristianos, decir, oh, él es cristiano, si no hubiera nada? Pero aquí Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros. Vea lo que dice, vamos a ver un punto. La luz está destinada a ser vista. Amén. O sea, la luz está destinada a ser vista. Vea lo que dice en el 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. No se puede esconder. La lámpara antigua estaba destinada a ser vista. La lámpara era retirada del soporte y puesta debajo de un almud. El almud era un recipiente de arcilla para medir el grano. Amén. Solo por razones de seguridad, cuando el dueño salía de la casa, escondía o ponía la luz debajo del almud. No estaba, seguía encendida, pero sin llama, o sea, poquito. Al regresar el dueño a la casa, la sacaba y la ponía otra vez en su lugar, en el soporte de madera. Nuestra fe no debe de esconderse. Nuestra fe no debe de esconderse. Nuestra fe debe de ser como esa luz que es puesta para que los demás vean. Nuestra fe no deberíamos de esconderla como en el almud ese, que nadie la vea. Nuestra fe debería de verse. Amén. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Nuestra fe debe de ser visible a todos. Uno dijo, un discípulo de Cristo destruye el deseo de esconder la fe. O viceversa, esconder la fe destruye el ser discípulo de Cristo. Ahora, le pregunto, ¿cómo se considera usted? ¿Cómo considera que está su fe? ¿Su fe la está escondiendo? ¿Su fe la está poniendo abajo de un almud para que nadie la vea? ¿O su fe está siendo visible ante la gente? ¿Cómo estamos poniendo nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Dónde está poniendo su fe? ¿Usted está poniendo su fe para que los demás la vean? Amén. Hágase esa pregunta. No esconda su fe. Deje que la luz la vean los demás. No le dé vergüenza mostrar su fe. Este mundo está perdido. No le dé pena. Imagínese a la gente de afuera, a la gente que no conoce al Señor. No le da pena ser borracho. Hasta se jactan. Andan cayéndose entre las calles y andan gritando con una caguamona ahí. No les da vergüenza. A los que andan robando no les da vergüenza tampoco. Se jactan. Yo hice tranza ya, y que juju. Y hasta lo declaran así como que es una, ¿cómo le llaman? Como que es un, tremendo. A los que andan viviendo entre los, a los que andan en pandillas, no les da vergüenza decir que son pandilleros. A los que andan consumiendo drogas, no les da vergüenza decir que andan poniéndole la droga. Y dicen hasta, yo me eché un chorrón en la mañana y luego en la noche. Y yo, como que si tres comidas al día. Y no les da vergüenza decirlo. ¿A usted le da vergüenza decir que es cristiano? O que dice, ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, que ya se volvió aleluya. ¿Le da vergüenza decir que es cristiano? Ahí se lo dejo, ¿ok? No me conteste. Pero piense esto. Si a otros no les da vergüenza vivir para el mundo, ¿usted le da vergüenza decir que es cristiano? Entonces, no debemos esconder nuestra fe. No debemos esconder nuestra fe. Estamos puestos aquí para que la luz la vea el mundo, para que otros vean. Para eso estamos puestos nosotros aquí. Dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Recordemos que el mundo está asentado en tinieblas. Amén. El mundo está asentado en tinieblas y por eso es que Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Él no se avergonzó, Jesús. Él no se avergonzó en llevar su pecado y mi pecado en aquella cruz del Calvario. Él recibió el azote, Él recibió el castigo por usted y por mí. Siendo que Él era justo, siendo que Él era santo, siendo que Él era perfecto, apartado de pecado. No le dio vergüenza sufrir el castigo en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Y usted se avergüenza de decir que es creyente. que empiezan los caminos del Señor. Oye, no quiero que me vean. Él no se avergonzó y llevó su pecado por usted a tal extremo de ser molido por nuestras rebeliones, de ser clavado, de ser azotado. No se avergüence de su fe. No la esconda. No la esconda. Vea lo que... Vamos al número, punto número 2. La luz guía. Mateo 5:15. Mateo 5:15. Dicen, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Déjeme decirle algo. Nuestra vida debe de ser como esa luz que ponen esos faros que están puestos en las orillas de las costas. Amén. O en las aguas estrechas, para poder guiar a los barcos. El ejemplo de nuestras vidas debería de ser como ese faro, como ese faro que guía, como ese faro que se ve de lejos. ¿Para qué? Para que no encallen las embarcaciones. Ese faro debería de verse a la distancia. No deberíamos de esconder ese faro. No deberíamos de... Deberíamos de ser como ese faro que guía. Que guía. Para que otros vean esa luz. Para que puedan seguirla. Aquella gente. Antes de que se pierda la gente. Más todavía. Deberíamos de ser ese faro. Para que antes de que se pierda la gente más todavía, para que ese faro los guíe a la salvación. Amén. Deberíamos de ser ese faro para guiarlos a la salvación. Dios no le rescató para que esté sentado y esté mudo. Dios no lo rescató con ese propósito, sino para que haga cosas para Él, para que sea guía de otros. Amén. Dios los rescató con el propósito, no de que nomás lleguemos a la iglesia y nos sentemos y ya. Dios nos rescató con el propósito de que seamos guías de otros también. Si a mí no me hubieran rescatado, si alguien no hubiera sido mi guía para llegar a los pies de Cristo, pero hubo alguien. Amén. Hubo alguien que lo guió a usted también. Hubo alguien. Ahora, necesitamos ser guía. Necesitamos que la gente vea el faro. Para que no encalle. Para que salga. Para que se salve. Sea la luz que necesita esta isla. Amén. Sea esa luz que necesita esta isla. Sea esa luz que necesita su familia. Nuestras familias nos están viendo. Amén. Nuestras familias nos están viendo. No dejemos que el enemigo gane terreno, que el enemigo destruya las familias. No dejemos que el enemigo destruya los hogares. Seamos esa guía, seamos ese faro que guía a nuestra familia, que guía a la gente a los pies de Cristo. Pero ¿por qué a veces nuestro faro no es visible a los demás? A veces, ¿por qué la gente no puede ver la luz en nosotros? ¿Por qué? Veamos una de las cosas. Porque la luz es opacada por nuestro pecado. Vea Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? En tinieblas. Vea Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, ¿para el día de qué? De la redención. Cada vez que andamos en pecado, es una mancha que aparece en ese faro. Cada vez que pecamos y que andamos en pecado, ese faro no va a ser la guía, no va a ser el guía, no. Nuestra vida va a estar opacada por el pecado y nuestro espíritu, el Espíritu Santo, no va a ser, no vamos a sacar esos frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué va a pasar? Al no tener ustedes estos frutos del Espíritu, va a ser como cualquier otro, a diferencia de la salvación o más. Entonces su luz no va a ser visible, va a estar opacada por causa del pecado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que su faro sea visible, que otros vean, para que sean guiados a los pies de Cristo. Amén. Si nuestra vida la vivimos sin apartarnos del pecado, vamos a ensuciar tanto ese faro que no se va a poder ver. No vamos a poder ser guía a aquellos que están perdidos. Si vivimos como el mundo, no va a haber la luz que guía a la gente. Y tristemente, entre ellos está su familia. Amén. Si usted no vive apartado del pecado, si no vive diferente, usted no va a ser guía ni para su familia. Y va a ser triste. Triste que su familia siga perdida. Triste que su familia no quiera seguir una religión como la que tiene. Amén. Ahora, diferencia. Hay muchos que están llegando a una iglesia cristiana, pero tienen una religión. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues son religiosos. Ahora, una cosa es ser religioso y otra cosa es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es diferente. Entonces, Dios no quiere que sea usted un simple religioso donde viene, se sienta y se va. Viene, se sienta, escucha y se va. Y no da testimonio de la luz. Y no es luz a los demás. De esos hay muchos donde sea. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea la luz del mundo, la luz de esta isla, que alumbre a todos, para que todos puedan ser esa guía, para que todos puedan llegar a los pies del Señor. Dios quiere eso. Dios quiere rescatar a su familia, pero usted necesita ser luz. Usted necesita guiarlos. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y no ser religioso nomás. Yo creo que usted quisiera que su familia viniera a los pies de Cristo, amén. ¿O estoy equivocado? Amén. Yo creo que sí quisiera usted que conocieran al Señor. Usted sabe que en los caminos del Señor encuentra uno paz, encuentra uno tranquilidad, encuentra uno propósito para vivir. Hay gente que dice, yo nomás estoy esperando morirme. ¿Por qué? Pues ya no tengo, ya mis hijos se casaron, ya no tengo marido, ya no esto, ya no lo otro. Yo nomás estoy esperando a que me lleve el Señor. Eso dicen gente del mundo. Gente que no conoce al Señor. Pero como creyentes, nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, aquí en el mundo. Porque es que no simplemente somos salvos y nos lleva el Señor para estar con Él. Si fuera así, pues ya no, nomás el que recibiera a Cristo, ¡vámonos! Pero no, porque Dios nos tiene aquí, con el propósito de ser la luz del mundo, para que otros conozcan al Señor, para que otros vengan a sus pies y conozcan el camino del Señor. ¿Amén? Ese es el propósito. Dejemos de vivir como vive el mundo y vivamos como le agrada a Dios, en santidad y apartados del pecado. Número 3, la luz advierte. Efesios 5, 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la es la que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, de lo que dice el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz advierte. Deberíamos de ser esas luces de advertencia a otros acerca de los peligros que les esperan, acerca de los peligros que les vienen a su vida. Algunos que no tuvieron esa luz de advertencia han dicho, yo no estaría en esta situación hoy si me hubieran hablado y advertido a tiempo. Es una responsabilidad, aunque a menudo es difícil de llevar a cabo, porque se debe hacer con amor y con compasión. Amén. Debemos de advertirles a otros con amor y con compasión. Pero debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. ¿Cuántos de nuestros familiares no están en situaciones que uno dice? A veces nosotros no les decimos porque no queremos echarnos problemas, ¿verdad? Vemos cómo están viviendo, pero no les decimos nada porque dice uno, no, ¿para qué me echo problemas gratis? Nos corresponde advertir. Mira, lo que estás haciendo tú está mal y te va a ir mal. Pero queremos llevar, ¿qué? La fiesta en paz. Necesitamos advertirles que el fin que les espera no es nada bueno. Que no caigan en otra peor condición o que no caigan en otra condición. Pero debemos de hacerlo con amor y con compasión. ¿Cuántos de nosotros estamos advirtiéndole a la gente de lo que le va a venir por vivir como viven? ¿A cuántos les estamos advirtiendo? ¿A cuántos? ¿Le estamos advirtiendo a nuestros familiares? Es nuestra obligación. Debemos de advertirles, aún hacerles ver que el camino que llevan es a la perdición. Y tarde o temprano van a traer consecuencias. Tarde o temprano van a traer consecuencias. Número 4. La luz que brilla y glorifica a Dios. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice así la palabra de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. El testimonio de nuestra vida debiera traer la atención a Cristo y no a nosotros mismos. Nuestra luz debe brillar haciendo buenas obras. Amén. Nuestra luz debiera brillar haciendo buenas obras. Hay veces que algunos dicen ser cristianos y dicen, les cobran algunos intereses por prestar dinero. ¿Se imagina? Entre cristianos, les cobra intereses por prestarles dinero. Conocí a algunos también que ocupaban dinero, les empeñan la camioneta y de repente, ¿qué pasó con tu camioneta? No, pues ya la perdí. ¿Cómo? Sí, es que se la empeñó un hermano. Tristemente. ¿Dónde están las obras? ¿Qué obras están haciendo a veces? No, pues ahí dice, no, ¿qué obras? Imagínese, dice uno, si eso lo hizo un hermano, ¿qué no será con un incrédulo? Imagínese, le quitó la camioneta porque no debía, de 2 meses atrasado con lo que es del el interés. Se la quitó. Dese una idea. Las obras que están haciendo, esas qué bárbaro, esas obras del demonio, ¿verdad? Un hermano a otro. Ahora, nosotros nos corresponde hacer obras buenas para que nuestra luz brille y para que glorifiquemos a Dios por nuestra manera de vivir. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo buenas obras? No levante su mano. Estamos ayudando al prójimo. Estamos ayudando al necesitado. Estamos ayudando a la viuda. Estamos ayudando al huérfano. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿Nuestras obras están haciendo que brille la luz de Cristo en nuestras vidas para glorificar al Señor? Buena pregunta, amén. Somos salvos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:9. Efesios 2:9. En el 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que el hacer obras no nos tendría que ser difícil. Porque Dios ya las preparó de antemano para que anduviéremos en esas obras. Pero si le cuesta trabajo hacer obras, hay un problema en usted. Dice la palabra de Dios que aquí, que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tiene buena comunión con Dios, si su relación con Dios está bien, esto no le tendría que costar trabajo. Hacer buenas obras, ayudar al prójimo, continuar a ayudar al hermano. Amén. Si tiene una buena comunión con Dios, no tendría que costarle trabajo ayudar, hacer algo para el Señor. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Ya voy a terminar. En conclusión, usted y yo tenemos una gran responsabilidad con este mundo que está inmerso en las tinieblas. Y la única esperanza que ellos tienen es la luz que nosotros proyectemos para guiarlos a los pies de Cristo. No deje que el pecado opaque esa luz. No deje que la ausencia de obras impidan que los hombres no puedan ver esa luz. Hay que glorificar el nombre de Dios con el vivir de nuestras vidas. Hay que glorificar a Dios con el vivir de nuestras vidas. Hay que exaltar el nombre de Cristo a través de nuestro vivir. Que otros vean, mira, ese es cristiano. ¿Ves que no es como los demás? Que este ayuda, este hace esto, este hace el otro. Mira, se ve diferente. Dicen, ese tiene algo diferente que los demás no tienen. La luz que está reflejando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, usted va a decidir qué ser. ¿La luz brillante? ¿Una luz opaca que nadie va a ver? Que no va a ser ni guía ni de su familia. Pero ya es decisión de usted. Acompañe, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Rogamos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a hacer esa luz que necesita este mundo, Señor. Esa luz que necesita este mundo perdido, donde no le conocen, Señor. Le rogamos, Padre Santo, que usted nos guíe. Le rogamos, Padre Santo, que usted, que su Espíritu Santo se manifieste en cada hermano que está aquí, Señor, y si cada hermano pueda hacer decisiones, Padre, para vivir para usted, Señor. Yo no sé la necesidad de cada uno, yo no sé realmente cómo está viviendo cada uno de mis hermanos, pero usted sí sabe, Señor. Le ruego, Padre, que usted les ayude a tomar decisiones, Señor, que usted les ayude a vivir para usted, para que esa luz en sus vidas pueda ser incandescente, pueda verla la gente que está en tinieblas, Señor. Les ruego, Padre Santo, que usted les ayude, Señor, y les dé fortaleza y les ayude, Señor, a poder tomar decisiones en esta noche, Señor. Yo sé que usted nos ama y yo sé que usted quiere lo mejor para nosotros. Le ruego, Padre Santo, que usted les ayude y nos guíe, Señor, a tomar decisiones. Por favor, Dios, ayuda a mis hermanos. Ayúdanos a hacer esa luz que necesita esta isla, Señor, y que podamos hacer la diferencia, Señor. Que podamos hacer la diferencia en la gente que no le conoce, Señor. Que podamos vivir vidas diferentes, vidas que estén apartadas del pecado y vidas que le podamos glorificar en no nomás en aquí, sino allá afuera, allá donde se necesita, donde la gente nos está viendo siempre, donde la gente siempre está observándonos y viendo qué hacemos, Señor. Ayúdenos a no esconder nuestra fe. Ayúdenos, Padre Santo, a poder glorificar su nombre y agradarle a usted, Señor. Por favor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.